Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy buen lunes 17 de julio de 2017. Muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo en esta Argentina sumergida en una ola de frío con extremos en la zona de Bariloche que no se habían registrado nunca, 25 grados bajo cero. La temperatura mínima registrada había sido en los años 60, no recuerdo exactamente en cuál de ellos, de 21 bajo cero, 25 bajo cero nunca. Ojalá podamos entre todos resolver los problemas más serios de quienes están pasando situaciones muy graves por el frío, tanto en el sur como en el centro del país. Pero ante todo vamos a saludar a nuestro equipo esta noche, a Pablo Stefanoni. Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Después de una breve ausencia de regreso, contento. Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches. Muchas gracias.
Muy buenas noches, te extrañamos.
Bueno, también estás? Yo a ustedes, y contento de estar aquí de regreso, contento de iniciar un nuevo programa. Como todas las noches, un programa que hacemos con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña e Irene Roust en la producción, y con Anita Maroto en los controles técnicos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros oyentes por estar en todo el país, y algunos más allá. Frío. Uno piensa en el frío, piensa en el reparo al frío, piensa en el hogar, piensa en la vivienda. Y casualmente para hoy teníamos previsto un programa en el que la vivienda era el tema. Por supuesto, no asociado con la coyuntura meteorológica, porque no son nuestros programas así, pero bueno, la vivienda en el invierno siempre es muy problemática. De todos modos, no vamos a hablar de la vivienda, no vamos a hablar del hogar, vamos a hablar de la ciudad y sobre todo de esas zonas límites de la ciudad, que son las villas, los asentamientos precarios. Una parte del mapa urbano de nuestro país, no solo de la ciudad de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba, de todas las grandes ciudades y de ciudades intermedias también, un rostro de lo urbano de nuestra Argentina que está presente desde hace muchos, muchos, muchos años y que no parece tener fin, a tal punto que uno creería que se ha llegado al acuerdo de que es natural que haya lo que llamamos villas miserias. Para preguntarnos si es natural o si es un problema que requiere soluciones y que tiene soluciones posibles y qué soluciones alternativas tiene y qué significa una villa y qué es vivir en una villa, vamos a hablar con Pablo Vitale. Pablo Vitale es coordinador del área del derecho de la ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ASIJ. Hemos tenido en nuestro programa la presencia de algunos miembros de ASIJ, una asociación civil inmensamente meritoria que trabaja en diversas áreas protegiendo derechos de sectores vulnerados. Pablo en ASIJ lleva adelante actividades de incidencia en políticas públicas, colaboración técnica y coproducción de conocimientos sobre temáticas urbanas, especialmente en asentamientos informales de la ciudad. En las villas, en los asentamientos informales, impulsó durante casi dos décadas espacios educativos de formación en fotografía y desarrollo de cartografía participativa. Pablo está haciendo su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es especialista en planificación y gestión de políticas sociales y licenciado en ciencias políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente. Ha publicado varios libros y trabajos sobre el tema. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en El Zorro y el Erizo en Radio Nacional esta noche. Bienvenido.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Hablábamos con Pablo Vitale y Pablo Stefanoni antes del programa. Hay tantos lugares desde donde abordar o desde donde interrogar esta problemática. Pablo Stefanoni proponía una mirada más cultural, más micro, yo diría, más de vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es la vida en los asentamientos informales? ¿Qué son las culturas de esos asentamientos? Yo pensaba en un análisis un poco más histórico y más macro. Creo que tenemos un buen rato para...
Tenemos
al
una
menos,
hora casi, claro, bueno, ya no tanto, ya como no una tanto, hora, pero casi una hora para...
Para tratar de tener un poquito de cada cosa, ¿no? Un poquito de qué es vivir ahí y un poquito de preguntarnos por qué existe, si es normal que existan, si hay alternativas para la vivienda popular que no sean las villas miserias. Yo insisto en decir villas miserias, porque me parece que los eufemismos que tratan de endulzar la situación nos apartan un poco de la crudeza de esa realidad, ¿no? Asentamientos, emergencia, algo que está ahí hace décadas. Bueno, ya no es algo de emergencia. Es
Ojalá
miseria.
Lo hubiera sido, no estarían. Entonces.
Claro, es de emergencia, es miseria, hay miseria o qué tipo de miseria, no lo sé. Pablo, ¿por dónde empezamos?
Si querés, por la historia, como para empecemos hacerlo cronológico, por la historia, como corresponde bien a las ciencias sociales y nos acercamos. Pero
me
en principio,
bien,
por ahí lo que se conoce como villas, villa miseria, villa de emergencia, en realidad son... responde a fenómenos un poco diferentes, ¿no?, a lo largo de la historia. E inclusive el origen de las villas miserias está bastante discutido respecto a si efectivamente en los años 30, como en general la mayor parte de la literatura plantea, que se empiezan a formar con población venida en el periodo entre guerras, sobre todo polacos, italianos, etcétera, escapados, y que en principio se asientan entre las vías del tren y el Puerto Nuevo, en lo que ahora es la Villa 31 de Retiro, dando origen a lo que se conoció como Villa Esperanza primero, Villa Desocupación después, un poquito más lejos, y Barrio Inmigrantes, que es lo que definitivamente termina siendo el inicio de la Villa 31, ¿no? Pero al mismo tiempo, en realidad, como tipología habitacional, un conjunto de casas precarias existen desde fines del siglo XIX. Las Ranas, otros asentamientos que existían en áreas más periféricas de la Ciudad de Buenos Aires en ese entonces, también tienen este tipo de configuración.
La idea de lo precario, lo transitorio, lo provisorio, tiene que ver con los títulos de propiedad, tiene que ver con la configuración del espacio habitacional, tiene que ver con las infraestructuras, tiene que ver con todo eso.
Tiene que ver con todo eso. En principio, los asentamientos en general se originan con viviendas con materiales precarios, con escasa o nula infraestructura, y poco a poco van desarrollándose, ¿no? Y en parte es esto lo que también marca la historia de las villas. En su origen eran lugares de tránsito, a los que llegaban primero población migrante de origen europeo, a partir de los años 40, industrialización por sustitución de importaciones mediante, población rural que
interior,
se asienta en la ciudad, y poco
y
a poco,
países
limítrofes hacia los 60-70, por razones políticas, razones económicas que se van combinando, en ese caso seguían siendo las villas lugar de llegada, digamos, hay una figura que Oslak plantea de la villa como tobogán o trampolín, ¿no?
Claro.
como un lugar de llegada en un proceso de descenso social o como lugar a partir del cual poder generar un proceso de ascenso social.
Ahora, uno tiene efectivamente la impresión de que en el inicio es algo transitorio y de ahí la expresión de tobogán o trampolín. Llegar y de ahí pasar a la propiedad o al alquiler de una vivienda de mejor calidad en el espacio urbano más tradicional. Sin embargo, a la vez uno tiene la impresión de que el fenómeno trampolín se agotó, que el trampolín quedó sin resorte, que ya no hay forma de salir de la villa, ¿no?
Sí, exacto. Por eso fenómenos distintos, ¿no? Si la villa era un lugar de tránsito, desde los años 80 y sobre todo a partir de los años 90, deja de ser un lugar transitorio y pasa a ser un lugar de residencia definitiva, ¿no?
Sobre todo a partir de los 90.
90 y 2000, ¿no? Con el crecimiento exponencial de los precios de la vivienda y del alquiler y las restricciones que tienen también para el acceso al alquiler, las villas empiezan a ser un lugar al que llegar y difícilmente poder salir.
Y además empieza ese proceso que, de estigmatización también del que vive en la villa, ¿no? Del que dice en un currículum que vive en la villa, ya no lo tomo. Digo, también la sociedad hace que sea difícil esa movilidad después, en la medida que vivir en la villa ya implica una segregación por parte de la otra parte de la ciudad, ¿no?
Sí, exacto. Un poco, hay una idea en la sociología urbana que la ciudad expresa las relaciones sociales que se desarrollan en ella y al mismo tiempo favorece o no que haya transformaciones en esas relaciones sociales. La villa es el lugar de residencia obligado para buena parte de los sectores populares y la fuerza de trabajo que se asienta en la ciudad, y al mismo tiempo es un lugar con alto estigma que dificulta las posibilidades de generar no solo un cambio residencial, sino también de ir generando condiciones para ese cambio residencial económicas, ¿no?
Sí, que incluso para lo que es la vivienda no siempre es tan económico vivir en la villa, pero tiene más que ver con otras condiciones por las cuales quizás no puedes acceder a alquilar otra cosa.
Exacto, hay muchas ideas míticas, digamos, que tienen que ver con esto de que vivir en la villa es barato. No es barato, es carísimo no solo en costos económicos, sino también en costos de vida, ¿no? Digamos, de salud, de posibilidades de desarrollo. Por supuesto, en inicio es económica, pero en definitiva termina siendo muy costosa, digamos. Todo es más caro en la villa, todo es más caro de ser desarrollado en las villas, ¿no? Y hay otra idea.
Es decir, que la barrera de salida no es solamente económica, sino también social y cultural o institucional. La institucionalización del habitante, la precaria institucionalización del habitante de la villa, eventualmente un migrante extranjero que no tiene residencia, no puede alquilar fuera de la villa, una persona que vive en la villa y no tiene domicilio, no puede presentar garantías para la villa, relaja o modifica los criterios institucionales para la residencia en ella respecto de lo que ocurre fuera de la villa.
Sí, exacto. En principio, digamos, también eso fue cambiando, ¿no? Hablando de las villas en tiempos más recientes, la villa siguió siendo un lugar de llegada, sobre todo a partir de redes sociales preexistentes, digamos, de gente migrante que llegaba y vivía cerca de un familiar, o que a partir de redes que tenían en los lugares de orígenes, de origen vienen aquí y pasan a residir a las villas. Y también lo que empieza a pasar en los últimos años es que con mayores restricciones para el acceso al mercado formal, también lo que empieza a aparecer es un mercado informal que va desarrollándose en las villas también, ¿no? Entonces, hoy las villas están no solo superpobladas y hacinadas, sino que también tienen un proceso de mercantilización creciente, ¿no?
Un mercado, por ejemplo, de alquiler.
De alquiler y de compraventa. Pero fundamentalmente lo que es novedoso y lo que no pasaba antes y lo que tiene una respuesta estatal todavía más compleja es
la inquilinización
en villas, ¿no?
Muy abusiva.
Hay inquilinización en la ciudad en general, digamos.
Claro, eso iba a decir.
La ciudad de Buenos Aires tiene 3 millones de habitantes hace 50 años, digamos. Y las dos tendencias demográficas marcadas son crecimiento de población en villas y crecimiento de población inquilina en la ciudad, que ahora alcanza alrededor del 30%, debe estar ya subiendo el tercio de la ciudad.
Yo,
de Buenos
según
Aires,
entiendo,
¿no?
en los últimos años, la población inquilina en la ciudad de Buenos Aires fue la mayor desde que hay registros en relación con la población propietaria.
Exacto, por lo menos la tendencia se revirtió completamente, ¿no? Había una tendencia hacia menor inquilinización que desde fines de los años 90 se empieza a revertir y empieza a crecer exponencialmente la inquilinización. Y es razonable, digamos, en la medida en que vos tenés un mercado inmobiliario que ha crecido exponencialmente en dólares, con salarios que se han recuperado, pero muy por debajo de las posibilidades de
compra. Y sin políticas,
¿no?,
públicas de crédito para acceso a la vivienda, porque sí, yo voy a decirlo con cierta tristeza, pero mi generación, que es mayor que la de ustedes, se hizo propietaria en el menemismo. La estabilidad de la moneda y la aparición de un crédito de mediano y largo plazo con una tasa previsible y permitió a la clase media comprar su primera vivienda. Los jóvenes de clase media compraron, y durante el kirchnerismo no hubo políticas de crédito que permitieran a la clase media, a los sectores medios o populares, acceder a una vivienda.
Sí, en parte, sí, bueno, es un problema más monetario y financiero que otra cosa, pero evidentemente sí, no ha habido una política de facilitar la compraventa. Y algo que ha pasado también a nivel latinoamericano en los últimos años es que las políticas de vivienda han sido políticas fundamentalmente orientadas a reactivar el mercado de la construcción, más que efectivamente garantizar el acceso a la vivienda. Entonces estuvieron muy enfocadas en cómo generar que el mercado de la construcción siguiera vital y por lo tanto no incidió en términos de las posibilidades de acceso a través del mercado para los sectores populares y trabajadores, y sí garantizó que el mercado de la construcción siguiera funcionando, muchas veces con un destino para las viviendas que es más de ahorro de dinero,
claro,
que de efectivamente
de
generar
inversión,
soluciones habitacionales. Claro,
pero
este le invierta en ladrillos, parece como si fuera una...
Después recibís las expensas y vas viendo que hay un solo apellido que tiene 10 bueno, unidades del edificio.
Eso es algo que, por ahí me detengo un segundito, que no es específicamente villero, pero hay una lógica que pasa con la vivienda, que es el ahorro en vivienda, es un ahorro que genera restricciones para el ejercicio del derecho a la vivienda.
Claro.
A nosotros nos parece muy natural eso, pero en realidad es equivalente a ahorrar en vacunas en un proceso de epidemia, digamos, o ahorrar en cuadernos en el momento en el que está empezando el ciclo lectivo, digamos, es ahorrar con un bien de primera necesidad
de otra
para buena
persona,
parte de la población, que genera que efectivamente no pueda acceder a ella.
Sí, además porque no son ilimitadas las casas que hay en una ciudad, digamos.
No,
uno puede construir, pero llega un límite también, ¿no?
El suelo es finito, el suelo urbano se termina, digamos, y justamente lo que le da valor a la vivienda, lo que le da precio, es la localización. Es el suelo que además está construido por toda la inversión pública. Ni siquiera lo que gana el propietario de una vivienda es por la inversión que efectivamente hace. No es el aporte en ladrillos, en
infraestructuras, infraestructuras sociales,
infraestructura pública, exacto. Es el acceso a medios de transporte.
Volvamos
a infraestructuras
un,
y demás,
un poquito a las villas, a la historia de las villas. Teníamos primer momento de las inmigraciones diferentes, etcétera, de la villa como trampolín. Estamos hoy en una situación de la villa como un asentamiento permanente, un lugar de residencia definitivo y la pretensión de regularizar las tenencias de viviendas de quienes las habitan. Este es un poco el momento en el que nos encontramos.
Sí, debería regularizarse la tenencia de la vivienda de quienes la habitan previo, digamos, posteriormente a generar una mejora sustantiva de las condiciones de vida en la villa.
Ahora, ¿no? Ahora vamos a ir a lo que se debería hacer, pero lo que está ocurriendo es esto, es una población que llega a instalarse en las villas, que no está con una expectativa, no tiene una expectativa de salir de ellas, que lo que quiere es garantizar su continuidad de un modo regularizado, legalizado.
Con seguridad en la tenencia, por
lo
menos, de la vivienda. Lo que pasa es que, de vuelta, ha habido una política en los años 90 de regularización dominial, transfiriendo títulos de propiedad, muy fomentada por diversos organismos financieros, que no contemplaban en forma sustantiva la mejora de las condiciones de vida de la población y, por lo tanto, transferían el problema a los pobladores que recibían los títulos. Lo que se plantea ahora como resguardo es que la titulación tiene que ser el último paso de un proceso en el que efectivamente hay una integración social y urbana de la población de las villas para que
vamos a escuchar un audio, un minuto, para ver qué es lo que está pasando en la vida en las villas.
Los pibes nuestros se enfrentan a un drama muy grande. Encontrar el sentido a la vida, ¿no? Que es no solamente por un problema a lo mejor personal, hay un problema social. O sea, te dicen que sos feliz teniendo tales cosas, sos feliz si imitás a este fulano o a este mengano. Entonces lo que tenemos que dar a los pibes nuestros es los valores esos que hicieron que su padre o su abuelo se rompiera y fuera el albañil que le construyó la casa. Pero así como el Tano, que vino hace muchos años, quería ver a su hijo dar un paso más que él, los albañiles nuestros también quieren hacer eso. Quieren que su hijo se capacite, si lo pueden mandar al mejor colegio y le conseguimos una beca, te puedo asegurar que lo hacen. O sea, hay una gana de que su hijo progrese muy grande. Entonces, el desafío es crecer en valores, en esos valores que son los que te forman como un buen tipo, como una buena persona. Nosotros por eso situamos siempre la adicción en un problema espiritual, que no es ir a misa o no ir a misa o ir al culto o no ir al culto, es encontrarle sentido a la vida y darle la mano para que puedan capacitarse. Es el gran drama que tenemos. O sea, acá tenemos docentes de primera. En todas las villas vas a encontrar tipos que vienen porque quieren hacer una opción. Así como los curas vinimos a vivir a la villa, bueno, ellos también van a las villas o a los colegios cercanos a la villa porque tienen esa vocación de maestro, pero también esa vocación de servicio, ¿no? Muy fuerte. Entonces, ¿cómo juntar esto de capacitar a los pibes para que estén en igualdad de condiciones? Y por eso para nosotros, integración urbana es mucho más que urbanización, porque a veces hacemos de tal villa varios edificios enormes, metemos toda la gente de la villa ahí, pero si a esa gente no la ayudaste a que desarrolle las capacidades que tiene, ese tipo que puede ser médico, que sea médico, qué mejor que un médico que salió de la villa, ese que quería ser periodista, que sea periodista, ese que quería ser cura, sea cura. O sea, un barrio cambia no solamente por los ladrillos que tiene, sino por las posibilidades que le das para que desarrolle las capacidades que tiene.
Oíamos al padre Pepe, Pepe Di Paola, con una visión que no me parece muy lejana de algunos de las puntas que Pablo Vitale anticipaba. Pero, ¿qué es la vida en las villas? Para quienes no sabemos qué es la vida en las villas.
¿Cuál es la sociabilidad, las asociaciones? Por ejemplo, seguramente los curas que están en la villa son una de las instituciones importantes, y cómo funciona más o menos eso.
Bueno, en principio hay dos ideas que son opuestas, complementarias, que hay que eludir, ¿no? Una es el estigma, ¿no? Bueno, son todos pobres, ladrones, vagos, la
sí,
droga, digamos, toda la idea estigmatizante, pero tiene un opuesto complementario que es la idealización de la comunidad en la villa, ¿no? Como si fuera casi sí. cercana a una noción de buen salvaje, en el que todo es puro, comunidad, sí. lazo solidario, etcétera, que a veces como para poder contraponer al estigma predominante, es operativa,
sí, bueno,
pero la verdad que...
esta ideología del elogio de la pobreza, en el cual la pobreza es más solidaria,
significante
más
per se, ¿no? Es como si hubiera una sociabilidad innata. Y en realidad las dos tienen el problema de que no se ajustan a la complejidad humana que existe en la villa, igual que en el resto de la ciudad, ¿no? Y en realidad la villa es un espacio que, lejos de ser homogéneo en sentido negativo o positivo, es diverso, ¿no? Y esa diversidad tiene una base muy lógica, digamos, que tiene que ver con que gente que viene de lugares diferentes, digamos, hay comunidades paraguaya, boliviana, peruana, del norte argentino, del noreste, del noroeste, etcétera, con sus lazos de sociabilidad preexistentes, pero además esa identidad territorial está atravesada por el hecho de vivir en la villa y cómo se asume el vivir en la villa, digamos, si la villa se reivindica y se levanta como bandera, si la villa se asume como en la cumbia villera, como asumiendo el estigma y exacerbándolo, planteándolo también como una forma de resistencia, o si se niega pero no tanto. Y todas esas formas también son complejas. Y al mismo tiempo la gente que vive en los barrios es porteña,
ahora,
es de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cómo combina esas diferentes identidades también genera diferentes formas de pararse frente al mundo.
Yo entiendo tu punto en el sentido de tratar de restituir la complejidad de los mundos que hay adentro de un mundo que no es esencialmente diferente de otros. A la vez me pregunto si, quiero decir, entiendo que no es ni un extremo ni el otro, ni la idealización ni la estigmatización, pero también creo que hay reglas de instituciones simbólicas que en los espacios de urbanos de clase media funcionan de determinado modo, espacios que están regulados por la misma traza urbana, por la iluminación, por los espacios públicos que son de una naturaleza diferente, la plaza, la escuela, etcétera, en relación con un espacio urbano que está muy degradado en términos de lo público, en términos de lo propio, en términos de la legalidad, en el sentido de la estatalidad como imponiendo una forma de legalidad. Quiero decir, sin que esto sea un modo de estigmatizar, me parece que hay dificultades adicionales que uno no puede dejar de ver, y que la regulación de los conflictos y de las relaciones entre personas también es más tensa, ¿o no?
Exactamente, sí, hay, digamos, justamente esas dificultades generan dos tendencias. Una que tiene que ver con lo que vos planteabas, que si querés es una tendencia más anómica, de dificultades, de una estatalidad que parece que no está presente, pero está presente.
Sin duda.
En las villas de la Ciudad de Buenos Aires, en particular, además, esto no es solo la metáfora, digamos, la noción de que el Estado está por acción o por omisión, entonces cuando omite también hay una decisión estatal
se construye una paraestatalidad ahí.
Pero antes de la paraestatalidad, hay una estatalidad formal presente en el territorio. Hay instituciones formales del Estado presentes en territorio en las villas de la ciudad casi desde el origen, digamos, a partir de los años 50 que empieza a intervenir el Estado en las villas, posteriormente con la Comisión Municipal de la Vivienda, hay una presencia estatal mucho más intensa de lo que podría sugerirse. Precaria, precarísima, deficitaria con respecto al resto de la ciudad, pero hay presencia estatal. Y que tenga esa forma no es poca cosa. Y también intervención estatal en términos más represivos, digamos, hay policía, hay intervención, no es un territorio liberado del todo, ¿no? Pero digo, más allá de esto está todo este otro fenómeno que vos planteabas de la paraestatalidad. Hay una forma de organización que evidentemente no responde solamente a la formalidad de la organización estatal del resto de la ciudad, sino que tiene una lógica de organización propia. Y que también tiene que ver con que con la omisión estatal originaria, digamos, que le da, claro, que le da forma a la villa, ¿no?
Claro.
Como el Estado no intervino, la población tuvo que construir no solo su vivienda individual, sino que tuvo que construir la infraestructura y los servicios, las cloacas, pero bien material, ¿eh? Las cloacas, el tendido eléctrico, instituciones. Yo trabajé casi 20 años en una institución que es el Centro de Acción Familiar número 6 en Villito de Luz, que era una institución gubernamental, cerró la última dictadura, la reabrió un grupo de madres y después el Estado la asume como institución estatal. Esa lógica de construcción primero comunitaria y después estatal es la regla general de la villa y genera lazos comunitarios por necesidad, no por decisión.
Nos está por dar el top de las 21:30. Vamos a ir al informativo de Radio Nacional. En un minuto más regresamos con Pablo Vitale y la problemática de los asentamientos informales, villa, de las villas en la ciudad. Dejamos ahora el paso a Darío Burstin y al noticiero de Radio Nacional. No se vayan.
El Zorro y el Erizo, con Alejandro Katz por la Radio de Todos. El Zorro y el Erizo, Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Retiro el aire que yo respiro, donde vivo, donde me inspiro, donde todos los días me la paso haciendo melodía, mientras afuera no paran de sonar los tiros. En este barrio, estar protegido es necesario, nuestro enemigo es el comisario, que bardea a los pibes del vecindario. La vida es difícil, pensás en robar, porque estás en crisis. Yo también pasé por esto cuando estaba re mal. Salí a robar y la policía no paraba, diciéndonos ahora para mí vas a trabajar, dándome 1000 por semana. Yo me acuerdo, estaba re loco en marihuana, vivencia pasada, jamás contada. Salí de eso, siempre trabajé para ganarme unos pocos pesos, empujando el carro con arena o piedra, matándome en un laburo de mierda.
Tenés un hijo a corta edad
y lo tenés que alimentar, pero el trabajo afuera no te da, porque en el currículum salta el lugar en donde estás.
Villa 31,
orgulloso de ser de acá, donde sobra la humildad.
Estamos escuchando a LB 31, es un grupo de rap de la Villa 31 con su canción La Voz de la Calle, aquí en El Zorro y el Erizo. Les recordamos que nos pueden escribir a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa, y también tenemos el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870.
Pablo.
¿Se puede hablar, hablábamos antes de segregación, de orgullo, de estigma, de una cultura villera, o sea, de rasgos culturales respecto a otros sectores populares, no de las clases medias, pero sí de otros sectores populares, que de gente que de, por su clase social sería equivalente, pero que no vive en la villa?
Sí, bueno, creo que hay quienes reivindican una cultura villera, en gran medida la pastoral villera ha hecho bandera de eso, reivindicando, digamos, definir una cultura propiamente de la villa, y hay quienes plantean que en realidad esto que decíamos antes, ¿no? La cultura en la villa es en principio diversa, tiene muchas inscripciones territoriales, tiene muchas identidades combinadas, y entonces hablar de una sola cultura es complejo, ¿no? Pero lo que sí hay, digamos, es un rasgo identitario que se asume desde la villa en forma diferente respecto a cómo el resto de la ciudad caracteriza que es el territorio, ¿no? Y esto genera, por ejemplo, el rap que acabamos de oír, en donde
productos culturales propios de la villa.
Claro, digamos, pero tenés la vertiente del rap que acabamos de oír, pero también tenés la cumbia villera y también tenés todas las manifestaciones culturales en las villas que tienen que ver con los lugares de origen de la gente que vive allí, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, por lo menos, es difícil hablar de una cultura villera y no me parece tan saludable hablar de una cultura villera en el sentido reivindicativo, porque, digamos, el peligro, claro, es caer en una idealización, claro, de la villa, digamos, claro, como
un
lugar comunitario, ¿no?
Que implicaría que eso quedaría así, digamos.
Claro, en principio es cristalizar algo que en realidad, por lo menos en lo que yo veo, es súper dinámico, entonces no tiene demasiado sentido.
Fluido.
Reconocer, claro, reconocer un valor a las afirmaciones identitarias que muchas veces ni siquiera son hechas por quienes se reivindican de esa identidad.
No, totalmente. Se entiende muy bien el gesto de la pastoral y de los curas villeros en cuanto a qué es lo que están reivindicando y contra qué están discutiendo, digamos, que es todo este estigma que pesa sobre la villa y, por lo tanto, resaltar aquello que tiene de comunitario y de proactivo, digamos, lo que existe en los barrios. Pero, bueno, me parece que siempre bajo el paraguas de las complejidades que efectivamente eso implica y, además, de la diversidad que está.
Estamos hablando con Pablo Vitale, coordinador del área de derecho de la ciudad de ASIJ, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Pablo trabaja hace 20 años en los asentamientos informales o villas de la ciudad de Buenos Aires y sobre ello está haciendo su doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Pablo, hablamos un poco de la historia de las villas en la ciudad de Buenos Aires, hablamos poquito, pero algo de qué es la vida en las villas, pero ¿qué hay que hacer con las villas? ¿Quiénes tienen que decidir qué hay que hacer? ¿Cómo tienen que decidir qué hay que hacerlo? Vamos a oír un pequeño audio al respecto que nos agregue una opinión para escuchar después la tuya.
Como parte del plan de integración social y urbana que lleva adelante la ciudad, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta recorrió las obras que forman parte del plan para urbanizar el asentamiento ubicado en la Villa 31 y que busca además amalgamar esta zona con el resto del casco urbano de la ciudad.
Estamos dando otro paso importante hoy en nuestro sueño de transformar esta zona de la ciudad en un barrio más. Que todos los vecinos de la ciudad tengan los mismos derechos y, por supuesto, las mismas responsabilidades, que tengan servicios públicos, la infraestructura, las cloacas, los caños de agua, de desagüe pluvial, para poner iluminación pública.
En las viviendas se hicieron labores de aislamiento de las paredes de las casas, trabajos de ventilación, estructura y saneamiento, además de mejorar el acceso pavimentando las calles y numerando los hogares y los pequeños comercios del lugar.
Estamos viviendo muy emocionados porque es un trabajo muy importante y es un proyecto muy ambicioso que el gobierno apostó acá en la Villa 31 durante tantos años de espera. Hoy es una realidad, el sueño que siempre esperamos.
Yo hace tiempo estoy viviendo acá en la Villa 31. La verdad, no esperaba esto. Muy emocionada porque yo trabajo acá en la cooperativa Unión y Trabajo y está re lindo.
Como oíamos, era un informe de la televisión pública sobre las obras de urbanización en la Villa 31, con el discurso no en el sentido de un discurso político, sino lo que tiene para decir el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta. Pablo, ¿qué es esto de urbanizar las villas?
Bueno, el urbanizar es bien complejo, ¿no? En principio también es un concepto discutido. Siempre tenemos la práctica esta de darle vuelta a los conceptos. Urbanizados están, digamos, las villas, los asentamientos, porque son parte de la ciudad y por lo tanto la constituyen, digamos, no son algo que le resulte ajeno, forman parte de su dinámica urbana, son el lugar al que tiene acceso, digamos, la población que llega a las villas, que no puede ir a otro lugar a vivir, ¿no? Pero más allá de eso, lo que se implica en urbanizar es, en principio, emparejar las condiciones de vida respecto al resto de la ciudad, ¿no? Que es algo que se está planteando en general a nivel latinoamericano, sobre todo a nivel internacional, como forma de intervenir en los barrios y que supone, en principio, respetar la trama autoconstruida por los pobladores, generar mejoras dentro de esa trama a partir de consolidarla y que los servicios e infraestructuras y demás condiciones sean mejoradas sustantivamente, ¿no? Y sean iguales al resto de la ciudad, sean equivalentes al resto de la ciudad.
Bueno, ese parece un buen discurso sobre la villa. Digo, parece que nadie podría oponerse a eso, ¿no?
Bueno, en principio el inicio de la gestión de Macri en ciudad discutía con esta idea y planteó en campaña, digamos, la voluntad de erradicar la Villa 31. Esto fue algo que tuvo que revertirse rápidamente, digamos, a partir de una protesta muy larga que se desarrolló en el barrio.
Es al principio de su gestión como jefe de gobierno,
en el 2007, sí. Entonces es saludable que por lo menos haya, digamos, un registro, digamos, de que el paradigma va por otro lado, digamos, de que si a una población como la de la Villa 31 en 80 años no se la erradicó completamente, ni siquiera en la última dictadura, que hubo una política de erradicación compulsiva que terminó con casi el 90% de la población de villas desplazada. Se pudo sacar del todo la Villa 31. Bueno, es un dato, digamos, la dificultad, en todo caso, encarar soluciones que no contemplen esta
pensar población. Erradicación y urbanización como los dos polos de una política,
sí,
digamos.
No, por supuesto que hay otras posibilidades, sí, sí. ¿No? Digamos, pero en principio el paradigma de intervención en las villas ha sido de erradicación con relocalización en grandes complejos de vivienda social entre los 50 y el 76, de erradicación compulsiva en la última dictadura, y por lo menos formalmente, a partir del 83, todos los programas e intervenciones estatales plantean la necesidad de consolidar a la población, de reconocer la trama autoconstruida. Esto inclusive, a partir del 96, se transforma en legislación para la Ciudad de Buenos Aires. El artículo 31 de la Constitución incorpora esta intervención prioritaria en los asentamientos informales. En el 98 se vota la ley 148, que es una ley que dispone de la urbanización de todas las villas de la ciudad. Entonces, en realidad, la ilegalidad ahora ya se revirtió, digamos, y de origen era de la población que se asentó allí, ahora es del gobierno que no ejecuta las leyes que se dio a sí misma, ¿no? Y esto implicó que cada villa peleara por su propia ley. La 1114 tiene ley de urbanización, la 20 tiene ley de urbanización, la 31, y desde el año pasado también Rodrigo Bueno y Playón Chacarita.
La urbanización implica reconocer derechos de propiedad, mejorar infraestructuras, mejorar la calidad habitacional.
Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de ASIG y varias organizaciones, que el año pasado generamos un consenso amplio que se llama Acuerdo por la Urbanización de Villas, que es un decálogo, son 10 puntos que tratan de precisar justamente qué quiere decir urbanizar, ¿no? Porque antes reclamábamos la urbanización casi como forma de resistir intentos de desalojo. Claro. Bueno, ahora tenemos que decir qué quiere decir eso efectivamente. Y lo que consensuamos es, bueno, priorizar, organizar esta intervención en 10 puntos, que por supuesto implican el mejoramiento de la calidad de vida en los barrios, mejoramiento de la vivienda y de la infraestructura, implica generar condiciones de acceso a servicios e infraestructuras equivalente al resto de la ciudad, pero el foco fuerte está puesto en que la población sea partícipe de estos procesos. Si la población de las villas fue quien autoconstruyó ese territorio a falta de intervención estatal, bueno, ahora tiene que ser partícipe de las decisiones de qué se va a hacer allí, ¿no? Que este es un punto, digamos, que los gobiernos en general toman con mucha formalidad y poca efectividad en general, ¿no? Porque es difícil, digamos, la participación.
Y además hay divisiones también dentro de la villa, digamos, sobre cómo hacer las cosas, ¿no?
Exactamente, pero justamente la participación implica suponer que hay un conjunto homogéneo de voluntades en el barrio, sino dar cuenta de la diversidad de posiciones e incorporarlas a la discusión. Sobre todo porque hay temas como, por ejemplo, la regularización dominial, que son temas a discutir, digamos. La prioridad debería ser asegurar la tenencia de la vivienda para la población, o sea, que la población no sea desplazada. Ni por el Estado, ni por el mercado tampoco.
Claro, porque
por lo tanto, transferir
villa,
título de propiedad, desde nuestro punto de vista, no es la prioridad.
Claro.
La prioridad debería ser asegurar tenencia y condiciones de vida, ¿no? Es garantizar el derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda
es
también el derecho a la ciudad.
¿Cuál es la diferencia entre transferir títulos de propiedad y asegurar derecho a la vivienda? ¿El título no asegura el derecho?
No necesariamente. Si el título asegura derecho, perfecto. Pero si el título, por ejemplo, pone a disposición del mercado un suelo apetitoso como es el de la Villa 31, el de Rodrigo Bueno o el de Playón Chacarita, potencialmente un título de propiedad puede ser transferir inseguridad en la tenencia y no seguridad.
De acuerdo.
Entonces la prioridad debería ser asegurar la tenencia y a partir de ello ver qué política es la más virtuosa para eso, ¿no?
¿Y qué es lo que ocurre con situaciones que uno no ve con claridad, pero que de algún modo sabe que ocurren o imagina, que son asimetrías en el acceso a la vivienda dentro mismo de la villa? Quiero decir, sabemos que hay alquiler de habitaciones a precios elevados. ¿Quién va a regular cómo funciona, no el mercado del gran operador inmobiliario que quiere hacer una torre en la Villa 31, sino ese mercado real en el cual hay propietarios y hay inquilinos adentro de la villa en condiciones muy desventajosas?
Bueno, es una de las discusiones importantísimas que estamos dando en este momento, ¿no? En principio, desde nuestra perspectiva, lo que de vuelta tiene que garantizar el Estado es el derecho a la vivienda de toda la población que está en la villa. Tenga la condición de propietario, entre comillas, de propietario de la vivienda, no del suelo, o tenga la condición de inquilino informal, ¿no? Toda la población, según la ley, según nuestra perspectiva, según lo que los propios pobladores reclaman, deberían tener una solución habitacional que claro. resguarde la seguridad en la tenencia
lo
y demás.
Lo cual te pone muy en contra del propietario de la vivienda que subalquila y que no quiere que el Estado pase a regular el modo en el que el inquilino tiene derechos. Y además uno se pregunta, ¿por qué el Estado va a regular? ¿Qué hace el propietario en relación con su inquilino dentro de la villa y no lo está haciendo afuera de
Exacto.
la villa?
Es que debería regularlo en los dos lados. Porque, digamos,
claro, está bien, pero la discusión la estamos teniendo acerca de la villa, fuera de la villa
igual
ni
que
se
con,
discute.
Igual que respecto a los títulos de propiedad y demás, claro. ¿no? Este es uno de los grandes cuellos de botella de la intervención en villas. Si la intervención en villas se acota al territorio que actualmente ocupan las villas, es una resolución muy parcial. Digamos, porque justamente la villa es un problema, pero ha sido la solución de grandes claro. sectores de la población que no tenían otro lugar donde vivir. Si no se generan alternativas de albergue para los sectores populares en el resto de la ciudad, urbanizo la villa, pero al mismo tiempo no doy respuesta a esa necesidad que va a seguir existiendo, ¿no?
Pablo, quizás no tengas una respuesta a esta pregunta, porque quizás es impropia, sale del foco de tu trabajo, pero yo la quiero hacer de todos modos. Si no hay una discusión amplia y profunda acerca de los problemas del poblamiento de nuestro país, ¿no estamos en una trampa sobre la vivienda en las grandes, en los tres o cuatro grandes centros urbanos que vamos a repetir una y otra vez y otra vez?
Sí y no. Sí, digamos, no. Sí hay una discusión de ordenamiento territorial a nivel nacional que está pendiente desde casi el origen de la Argentina, ¿no?
Sí.
Digamos, hay una mala distribución territorial que no se ha revertido y sobre la que poco se ha también discutido y debatido lo suficiente, ¿no? Pero eso no implica que no se puedan dar, mientras tanto, soluciones habitacionales en las ciudades y en los grandes conglomerados urbanos de la Argentina a través de política pública.
No, por supuesto que hay que tratar de dar respuestas a problemas que son problemas de hoy que no pueden depender de replantear el territorio del país. Pero quiero decir, para que haya una solución estructural, quizás la respuesta no es qué hacemos con las villas, sino qué hacemos con el territorio.
Yo creo que son las dos cosas. O sea, son las tres cosas, digamos. ¿Qué hacemos con las villas? ¿Qué hacemos con el acceso a la vivienda en las grandes ciudades? ¿Y qué hacemos con el ordenamiento territorial de la Argentina en general, ¿no? Digo, para no eludir la necesaria respuesta que requiere la población que hoy se ve más vulnerabilizada en la ciudad de Buenos Aires, que concentra el conjunto de vulneraciones de derechos más importante, digamos, las villas. No es solo el problema de la vivienda, sino el problema del conjunto de los accesos a servicios e infraestructuras, y es donde se padecen los índices de mayores vulneraciones de derechos, están allí, ¿no? Por eso así es que empieza a trabajar claro. ahí, no con una mirada de vivienda, sino con una mirada de garantizar
de
derechos. Entonces, eso necesita una respuesta que no puede trasladarse, digamos, porque empiezan a circular, ¿no? Que no puede trasladarse al ordenamiento territorial, empiezan a circular ideas de relocalizar población de villas.
Yo no estaba diciendo, vamos a llevar a la gente de la villa a la Patagonia para poblar la Patagonia.
Pero empieza a parecer una fantasía, digamos, de que ese debería ser el destino, que por supuesto no es lo que planteas, pero que debería encararse de conjunto, digamos, la escala de resolución de problemas a nivel de suelo y de localización, ¿no? Igualmente, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que perfectamente podría albergar a la población que hoy la habita. De hecho, inclusive se calcula que la cantidad de inmuebles vacantes que existen en la ciudad es suficiente como para resolver el déficit habitacional, que es de alrededor de 600.000 personas, ¿no? Que viven en déficit habitacional.
¿Personas o viviendas?
Personas.
Personas.
Con un parque inmobiliario que no se sabe bien cuánto es, porque en el censo hay un número altísimo que el gobierno de la ciudad no reconoce como tal, pero en cualquier caso, inclusive con las estimaciones más conservadores del gobierno de la ciudad, igualmente la cantidad de inmuebles vacantes alcanza para albergar a la población. Entonces, hoy no es un problema solamente de necesidad de vivienda que no existe. Existe, pero está mal distribuida.
En otras experiencias, lo hablábamos antes, fuera del estudio, en otras experiencias, ¿qué soluciones se han encontrado que podrían ser también contribuciones al pensamiento del problema de habitación en Argentina? Quiero decir, hablábamos de Madrid, hablábamos de París, hablábamos de qué experiencias, no tenemos mucho tiempo, pero brevemente, ¿qué experiencias ha habido y qué podemos aprender de ellas?
En principio debería haber políticas más osadas y que justamente apunten a anticiparse a una necesidad y no a resolverla después de que se canalizó, por ejemplo, a través del asentamiento informal, ¿no? Digamos, si el Estado se anticipara a la necesidad habitacional y generara, por ejemplo, un parque inmobiliario de alquiler social en propiedad pública, como existe en otras ciudades del mundo, por ejemplo, se podría anticipar a la necesidad de asentarse en villas, ¿no? Y por otro lado, responder a la necesidad de generar mejoras sustantivas en la calidad de vida de las villas, interviniendo en ellas, a partir de, bueno, de estas formas de intervención en las que en principio se contemplan las necesidades y las expectativas de la población, y a partir de eso se interviene estatalmente. Sí. ¿No?
Yo, un solo comentario en relación con esto. Yo quiero decir, y Pablo lo corregirá, lo perfeccionará, pero quiero decir que en grandes ciudades de países que no ponen bajo ningún aspecto en duda el derecho de propiedad, las regulaciones sobre la vivienda son muy importantes. Desde la vivienda social en Francia a la vivienda social en Alemania, a los modos de gravar fiscalmente en Canadá, la política canadiense, que por lo demás es por ciudad, de limitar a través de las decisiones fiscales la vivienda especulativa y el aumento del precio de los alquileres y la intervención del Estado para facilitar el acceso a la vivienda son notables. Quiero decir, hay que sacarse un poco el fantasma de que la intervención pública sobre la vivienda es el fin de los derechos de propiedad y el advenimiento del mal. No, digo, hay algo que hacer ahí que no distorsiona los mercados y que introduce niveles de igualdad y de justicia muy importantes.
No, exacto, no es la complementaria, digamos, a las políticas de intervención activa del Estado, tiene que ver con la regulación del mercado. Claro. Es esto, no puede ser que un derecho, como es el derecho a la vivienda, esté exclusivamente sujeto a la capacidad de pago del individual, digamos, ¿no? El Estado debería intervenir en el regular el mercado y en regular el mercado en favor de priorizar necesidad, digamos. Hay una noción que la propiedad no puede ser absoluta, ¿no? Que la propiedad tiene un fin social, y ese fin social además está dado porque justamente la vivienda tiene el valor que tiene, como decíamos antes, por el conjunto de infraestructuras que colectivamente se desarrolló en el entorno. Y por lo tanto, si alguien tiene un inmueble vacante en el medio de la ciudad, está privando a parte de la población acceder a ese conjunto de servicios de infraestructuras que se construyeron colectivamente, ¿no? Entonces, la función social de la propiedad debería ser prioritaria respecto al lucro, ¿no? Y esto es algo que tiene que ver también con una noción que está muy arraigada acá, que es la ganancia a través de la renta. Claro. Digamos, la renta no es mérito del propietario, sino que es mérito justamente o de las características del suelo en el rural, que es fértil, o en el caso del suelo urbano, por todo lo que se provee en la ciudad, ¿no?
Quería mencionar, antes de terminar, esta semana salió algo... una noticia en la cual participó la SIC, que es la aparición, no sé cómo decir, la introducción de las villas en el Google Map y en Street View. Ahora se podría recorrer virtualmente esas villas. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Hasta qué punto ayuda y por qué se hizo?
Bueno, de la materialidad económica a la faceta simbólica, ¿no? Si las villas antes no aparecían en los mapas de la ciudad, aparecían como un espacio gris o verde, como si no hubiera trama allí, como si nadie viviera.
El GPS dice zona peligrosa.
El GPS lo marcaba como zona peligrosa. La propuesta con la intervención del Google Street View es que las villas empiecen a aparecer en el mapa más consultado para transitar por la ciudad, que es el mapa que pone a disposición Google, es casi un servicio público, por más que sea de propiedad privada, y que a partir de ello también se pueda ver la trama de las villas, que si uno se mete en el... Nosotros teníamos, ¿no?, miedo, ¿no? Pero si uno se mete en el Google Street View, va a ver que mucho del mito del lugar oscuro, peligroso, de temer y demás, se empieza a caer.
Es una forma de acceder, ¿no?, a las villas sin ir, digamos.
Es una forma de empezar a conocer, a ver,
empezar a ver un poco qué hay por ahí.
Que no es el infierno, que es una parte de la ciudad a la que es posible ir, digo, sin idealizar tampoco.
Dentro de la ciudad de Buenos Aires.
Exacto, están dentro. Sí,
y provincia,
hay
¿no?
tres villas de la ciudad de Buenos Aires y tres villas de provincia. Desde ASIG acompañamos, impulsamos y desarrollamos, digamos, las recorridas por las villas de la Ciudad de Buenos Aires, que son la 21, 24, la 20 y la 31, y Techo acompañó tres asentamientos en la recorrida en tres asentamientos del Gran Buenos Aires, ¿no?
Son nos formas quedan de muchos temas
visibilizar de a poco, desde distintas facetas, en este caso mediante la tecnología, e ir integrando también, ¿no?
Exacto, creo que buena parte es que estas medidas económicas que veíamos necesarias se lleven adelante es también generar consensos en el conjunto de la ciudad, que por ahora sigue considerando que las villas le son algo ajeno, ¿no? La poca presencia de las villas en la cultura urbana porteña, por más que aparezca todo el tiempo en los medios de comunicación, es llamativo. Hay pocas películas, poca literatura, poca música que realmente incorpora a las villas a la cultura urbana, ¿no?
Pablo Vitale, coordinador del área de Derecho de la Ciudad, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Se nos fue la hora, nos quedan temas. Es un problema.
Tendrás que volver.
Sí, es un problema que no dejaremos de tener en nuestro foco. Hay muchas experiencias sobre las que hacer comentarios y de las que aprender. A partir de hoy, Radio Nacional realizará en Tecnópolis talleres de radio para todos los que se acerquen al estudio instalado en el predio de Villa Martelli y para quienes quieran vivir la experiencia de producir o locutar. Los visitantes podrán relatar un gol de la selección, participar en un radioteatro, presentar música, leer un informativo, conducir un programa o hacer un móvil. De 12 a 20, el estudio estará abierto para acompañar a pequeños y adultos en la aventura de hacer radio. Mañana volvemos con esta información. Pablo Vitale, muchísimas gracias por tu presencia esta noche en El Zorro y el Erizo. Pablo Stefanoni,
muchas gracias.
Un gusto el reencuentro. Lucía Rodríguez Bosch, gracias por tu compañía.
Gracias a Pablo por venir hoy, y a todos ustedes y a los oyentes por estar ahí del otro lado.
Y por supuesto, como siempre, a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, a Adrián Vini, a Irene Rusto en la producción y a Anita Maroto en los controles técnicos. Ahora el informativo de Radio Nacional con Darío Burstin y Fabián Codevila. Y luego, María Areces, cuento con vos. No se vayan de la 870. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos. Buenas noches.